Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémense Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy, por sexto año consecutivo, estamos acá para hablar de los Oscars.
Ya se te nota cansado, tipo, como sexto año consecutivo sí. Haciendo esto.
Yo,
¡qué cagada! ¡Qué garrón!
Me alegra que hayas interpretado mi actitud así, porque es así. Desde el primer año que le dedicamos un podcast especial a la entrega de los Oscars, que siempre digo, no es algo que disfrute mucho de ver, pero siempre aprovechamos la oportunidad para hablar de esas películas que son del año pasado, pero que probablemente para nuestro programa de fin de año no se habían estrenado. En este caso, igual, este año fue bastante atípico en más de un sentido, pero uno de ellos es que muchas de las nominadas ya las habíamos podido ver. Por ejemplo, Black Panther tiene más de un año. Eso es bastante atípico ya por empezar. Pero bueno, normalmente en estos podcasts aprovechamos para hablar de estas películas. O sea, la ceremonia no nos importa tanto, si bien siempre damos una opinión. Y esta es una ceremonia que ya viene medio sucia, se podría decir, por varios de estos motivos que estaba así.
El premio en general viene sucio ya hace tiempo. Sí. O sea, sigue teniendo ciertas cosas que decís, bueno, esto lo premiaron bien. Pero es un premio que no significa mucho ya a esta altura.
Cada vez tiene menos prestigio y significa menos. Y me parece que año a año además vamos viendo cuáles son las películas que están nominadas, a quienes le dan los premios, como que cada vez significa menos, me parece, el hecho de tener un Oscar.
Sí, igual yo no sé si para quién significa menos. O sea, yo con la gente que hablo, sí, o entrar a Twitter, es como que todo el mundo putea contra los Oscars y la academia siempre. Pero, sin embargo, todos lo miramos y sigue siendo importante para un actor ganar un Oscar, y en un tráiler o en un póster te siguen poniendo Academy Award winner, tal cosa. Pongámonos de acuerdo y cancelemos los Oscars, o no sé.
Sí. Aún siendo verdad que los Oscars cada vez... rara vez la mejor película es una película que vaya a ser recordada después de más de 2 años. Siempre muchos de los premios importantes se lo dan a gente que a uno le da la sensación de que no lo merecen. Este particular fue como desastroso en esos sentidos y muchos más, ¿no? Desde el momento de las nominaciones, que si el prestigio venía cayendo, viste, de una manera, si lo tuvieses que graficar, con una caída leve, este año me parece que llegaron a un...
Fue estrepitoso, y no solo por las películas que están adentro, sino por la barbaridad de películas que quedaron afuera. Uh-huh.
Por haberle hecho lugar a películas como Bohemian Rhapsody.
Exactamente, que es... pero tenías... yo Hereditary todavía no la vi porque soy una persona muy cagona, pero no conozco a nadie que diga que esa película no es brillante. A Quiet Place es una película espectacular. Y tuvo una sola nominación.
¿Sí?
Es un papelón.
Es
cuando
un papelón.
Merecía estar en mejor película muchísimo más que... Mínimo 3 de las nominadas.
Sí, mínimo 3. Sí, y bueno, de hecho, hablando de Quiet Place en particular, no sé si Hereditary. Hereditary.
Ay, yo creo que de Hereditary es Toni Collette la que debería haber estado. Sí.
La claro. Interpretación de Toni Collette debería haber estado representada en la categoría Mejor Actriz, pero como película Hereditary es un poco más complicada. A Quiet Place yo sin ninguna duda la hubiera puesto como Mejor Película, más con el precedente de que el año pasado había estado Get Out, que es una película similar, también de género.
¿Estuvo como mejor película Get Out? No me acuerdo.
¿Sí?
¿Sí?
Ah, sí. Estuvo como mejor película, mejor director, mejor guión.
Sí,
mejor
yo me acuerdo
actor.
Que ganó y todo.
Estuvo un montón. Y lo que pasa, me parece, un montón de veces, la academia cae en esto. En, bueno, el año pasado ya le dimos lugar a una película de esta y esta y esta característica, entonces... Este año no va a entrar. Que
volvamos
más
a lo de
o
siempre.
Menos parece lo que hacen a la hora de nominar gente o dar Oscars a determinados actores. Bueno, Chalamet ya estuvo nominado, entonces no lo vamos a volver a nominar, por más que en Beautiful Boy hizo una de las actuaciones más impresionantes del año pasado.
Sí, igualmente,
o sea, en general,
por ejemplo, a Mahershala Ali no tienen problema en darle 2 Oscars por 2 películas. Parecidas, o sea, no sé.
Claro, sí. Pero también hay un tema de corrección política. Está el tema de personas que realmente lo merecen y que no entran porque dicen, bueno, ya estuviste. Y después está el tema de que me parece que también hay cierta obligación y decir, si no lo nominamos va a quedar mal porque es un tipo que sigue determinadas líneas en el personaje.
Y ojo, claro. Porque yo lo rebanco a Mahershala Ali.
Yo también, me
encanta. Está re de moda y todo, pero... las razones por las cuales lo nominan no son su actuación.
Claro,
son
igual eso no es lo más
coincide
extraño.
Justo que es buen actor.
Claro.
Igual digo, eso no es lo más extraño en salir de estos Oscars en relación a Green Book. Pero les propongo dar varios pasos atrás, porque antes de hablar de los Oscars propiamente dicho, todavía no habíamos tenido mucha oportunidad, más que en Twitter y otras redes sociales similares, de rezongar de todos los otros papelones previos a la ceremonia que están arrastrando desde el año pasado, desde tipo mitad de año del año pasado.
Sí, agosto fue cuando se anunció que iban a agregar la categoría de mejor película popular, que obviamente sí. Todo el mundo explotó, y con razón. Porque, o sea, ¿cuál sería el criterio? O sea, la taquilla, no sé, o sea...
Y lo compensaron igual muy bien porque metieron tres de esas películas en mejor película.
Sí. Yo no quiero ser abogado del diablo porque la idea de tener una categoría como mejor película popular, que recordamos que igualmente era como, no sé por qué lo llegaron a anunciar, esto alguna vez lo dijimos fuera de los micrófonos, es como la clase de idea que se le ocurre a alguien en una mesa de ideas y todos los demás tienen que decir, no, vos estás loco, eso, para eso están los MTV Movie Awards, los People's Choice.
Claro. Sí, pero el problema no es tanto eso, sino por la cuestión de por qué la división.
Claro,
¿por qué
es como menospreciar
la categoría? Claro.
Bueno,
estar
pero lo que quiero
lo
decir
que
es que
haciendo.
Aparentemente, no recuerdo bien cómo fue, pero no fue un anuncio oficial. Habían dicho, estamos pensando, en alguna entrevista alguien dijo, estamos pensando en hacer estos cambios, la gente saltó y entonces dijeron, no, al final no. Nunca fue una cosa.
Bueno, pero lo mismo ocurrió con esto de las categorías que iban a dejar afuera de la transmisión.
Claro, sí, o sea, sí, si la respuesta era positiva, lo iban a hacer. Claramente fue como un testeo para ver qué opinaba la gente.
Como parece que hacen varios... Bueno, sucede en otros ámbitos de la vida un poco más serios, pero también es algo que se ve mucho en el mundo este, en el mundo del cine y la televisión que nos compete. Que a veces, ahora que tienen las redes sociales, como para hacer el testeo, viste, de... para hacer una especie de testeo de mercado masivo, tiran esas ideas estratégicamente en alguna entrevista para ver cómo son recibidas.
Si cae bien y si no, bueno.
Claro.
Y si no, no. Yo lo que había dicho con esto de que no quiero ser abogado, no quiero ponerme en el lugar del abogado del diablo, no sé si eso finalmente hubiera sido mejor que lo que terminó pasando, que evidentemente algo hubo, una charla,
pero lo que pasa
mail.
Es que no entendieron claramente lo que se les estaba pidiendo, porque... Acá parece que entendieron, bueno, las películas con más recaudación es la que vamos a nominar o a incluir como mejor película. Y no es eso lo que se le pide, es que abran un poco la cabeza en cuanto a género. O sea, no es que le pedimos que pongan a la película que más recaudó, entonces meten a Black Panther. No, es tipo...
Sí, exactamente.
Es considerar a películas de acción, que claramente Misión Imposible es una re mejor película de acción que Black Panther. Considerar claramente. Género de terror... Podría entrar
como
a Quiet Place. Considerar género fantasía, ciencia ficción. O sea, eso es lo que se le está pidiendo, no si recaudó o no recaudó. Claramente Black Panther es un hito cultural en Estados Unidos que acá capaz no la entendemos, porque realmente fue increíble lo que pasó con esa película. Se organizaron funciones en barrios negros, todo así como súper... Que ninguna otra película de superhéroes capaz lo logró. Pero no importa, o sea, es re careta que lo pongan. Es por eso, ¿no?
Y más que nada, ¿quiénes son los que están nominando? Porque pasa eso. A los Oscars no les interesa la parte de representación. Porque si realmente les interesara la parte de representación, en el lugar de Black Panther estaría nominada Into the Spider-Verse, que tenés un chico afroamericano que es superhéroe y que además es latino.
Claro. Sí.
Entonces, no va por ese lado, sino va más por el tema de recaudación, que es esto que decís. Entonces... No les interesa la representación, no les interesa la diversidad, porque si les interesara la representación, incluirían también más directores afroamericanos, incluirían mujeres.
Debería haber tipo un cupo así, ¿viste? Como tiene que haber sí o sí un nominado o una nominada
también
mujer,
es, eso te limita también.
Eso te limita, porque ahí también ahí va a terminar entrando... No, lo que tiene que haber es...
Más laburo para... Porque pasa eso, porque vos ves lo que es la lista de las personas que integran la academia... El 80% son señores grandes, es que son mayores de 60, 70 años, heterosexuales, blancos.
Claro.
Sí,
eso
el 80%
el que...
creo que es blanco y el 70% es hombre.
Es hombre, sí. Es...
Claro. No, lo que estabas diciendo vos, Vicky, me parece aún más importante, que es que se les dé trabajo.
Claro.
Las películas importantes y destacadas dirigidas por mujeres del año pasado son tipo 10, de las cuales...
Claro, pero por ejemplo, el año anterior que tuvieron la oportunidad de nominar a Greta Gerwig por Lady Bird, no lo hicieron. Y ahí había un claro ejemplo de algo que podían hacer, que era una buena película, una buena directora y...
Sí, la cuestión es...
Y aparte hay un basureo por parte, porque sí. Tipo, la película estaba nominada.
Claro. Bueno, pero igual... No recuerdo los directores que estaban en la categoría de mejor director el año pasado, pero puede ser. Lady Bird no es una película con tanta personalidad desde la dirección, si bien es una hermosa película. Puede llegar a pasar. La cosa es que haya más. Sí. No puede todo depender de la que hizo la mejor
en
película.
En 91 años, solamente una mujer ganó. O sea, sí, como que no puede ser.
Sí, quiero... Y de hecho, además, está el tema de que el pedido este que hizo Time's Up es que aumenten el cupo. Un 4%
es una tristeza.
Que aumenten el cupo, le están pidiendo 4% de mujeres.
Cuando son el 50% de la población humana.
O sea, ya te habla de qué es la industria.
Sí, pero por eso me parece que tiene más que ver con la industria que con la representación que se le puede pedir a los Oscars.
Sí, esta fue la. En conjunto, las 8 películas nominadas en dólares, digamos, la mayor taquilla en años. O sea,
no tengo ninguna duda.
Sí. Por eso.
Y la mayor parte debe ser de Black Panther, si bien Bohemian Rhapsody le fue
igual,
muy bien también.
Sí. Entre, sí, si me das a elegir entre Bohemian Rhapsody y Black Panther, yo el Oscar se lo doy a Black Panther 22 veces.
¡Ey,
no,
obvio!
No hay sí, ninguna
porque
duda.
Tenés una película directamente que tiene corazón, que está bien hecha, que está bien pensada, que es de nicho, sí, pero está hecha por un sentido. Y tenés una película que es una defecio por donde la mires.
Sí,
Bohemian Rhapsody es un desastre.
Yo recuerdo que en su
momento... Era candidato a los Razzie, no a los Oscars.
En su momento, en el podcast que le dedicamos nosotros tres, Juli, Nico y yo, creo que tratamos de ser un poco más benevolentes.
Sí,
pero
ahora están como...
Cada clip que veo dando vueltas por ahí, realmente sí es
el tema es
una
¿a dónde estás apuntando? Porque si es una película que iba a pasar, pasa sin pena ni gloria, es una película más que queda. El tema es que se le dé tanta bola, que se la nomine, que gane. Que sea una película que gana en categorías, sí, en la que hay gente que laburó toda su vida para hacer cosas que valen la pena.
Ajá.
Y
sí,
le dan los premios a estas cosas.
Igual, los que... De nuevo, espero no estarme poniendo como abogado del diablo. No me gusta hacerlo porque estoy de acuerdo con lo que decís vos. Las personas que trabajaron en tanto en Bohemian Rhapsody como en, por ejemplo, A Star Is Born, que no se llevó casi nada, pero también tenía algunas nominaciones, que vos decís que hace la fotografía de A Star Is Born nominada. El editor de Bohemian Rhapsody, el director de fotografía de A Star Is Born, son tipos con grandes carreras.
Sí.
Que también eso a veces pesa, porque a veces premian el nombre que conocen.
Sí, teniendo en cuenta además cómo es el sistema de votación dentro de los Oscars en las categorías.
Pero, por eso quiero decir, no fue cualquier boludo que vio luz y entró, sino que son tipos con trayectoria que no merecían estar nominados por esas películas particular.
Y además de eso igual, lo que pasa, no es que tenés dos opciones, que es o Black Panther,
claro,
o Bohemian Rhapsody, o A Star Is Born. Tenías otras películas mucho más grandes e importantes dentro de las categorías que incluyeron. O sea, tenés The Favourite, tenés Black Klansman,
sí, 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 sí,
tenés Vice.
A mí me parece que fue...
Son mucho más jugadas y valen más dentro de lo que es cinematografía.
Por eso había propuesto que hagamos un recorrido del antes y el durante, ¿no? De los Oscars, y bueno, ahora el después es ahora. Porque las decepciones y las cosas escandalosas vienen desde, como decía Vicky, agosto. Yo no me acordaba que había pasado tanto. Después estuvo este quilombo de que eligieron tener un host negro, pero justo fue Kevin Hart,
sí,
que le agarraron...
Eso fue en diciembre, o sea, meses después, como que venía en la debacle todo.
También está pasando esto que viene pasando, la verdad, con Kevin Hart. En el tema de Kevin Hart no me metí porque es un comediante que no me muevo un pelo, de hecho no me gusta... No sé bien qué es lo que pasó, que le encontraron tweets homofóbicos.
Exacto, sí, encontraron tweets homofóbicos y también chistes homofóbicos en sus stand-ups.
En su rutina.
Exacto.
Bueno, pero
y la academia le pidió que se disculpe y él dijo, no, no voy a disculpar porque era un chiste y yo ya expliqué.
Pero
que
fue igual un caso medio,
no sé,
James Gunn.
Yo
porque fueron cosas
sí, no,
que
pero,
pasaron hace
pero
muchos
la
años
actitud de James
y de
Gunn
los que
fue
él
otra
ya
igual,
se había referido hace un tiempo. Yo vi una entrevista que creo que era en el programa de Colbert, si mal no recuerdo, era sí, un talk show, y él explicó por qué no pidió disculpas. Y él habló de que O sea, yo no soy esa persona, que es algo que me parece un montón de veces como que falla a la hora de sí. interpretar comediantes.
Yo entiendo.
Un comediante es un personaje, está interpretando a un personaje. Sí. No es esa persona.
Claro.
Sí, y eso igual, fue más igual, o menos lo que él dijo.
Algunos de los jueces eran tipo, si tengo un hijo gay, desearía que no fuera gay. O sea, como cosas así como de refiriéndose a cosas personales. Igualmente entiendo lo que decís, pero me parece que la actitud de James Gunn fue otra desde el comienzo. O sea, a Kevin Hart yo lo noté como muy soberbio en la respuesta. Claro. Que bueno, bueno, es un tema de delicado, nuevo, digamos. Pero bueno.
Es un tema delicado.
Cuestión se bajó él solo.
Me parece que es parte de la cacería de brujas que a veces parece que se organiza todos los días en las redes sociales, en Twitter en particular.
Sí.
A veces esa clase de movimientos son algo muy bueno porque sacan a la luz cosas terribles. Uh-huh. Y otras veces parece que estamos buscando a quién pegarle sí. hoy porque debe ser muy difícil. Yo creo que la mayoría de los comediantes deben haber dicho chistes homofóbicos.
Obvio, no, casi nadie resiste archivos. O sea.
Claro, tal cual. Y menos un archivo así de, viste, minucioso. Pero bueno, la cuestión es que eso, el hecho de que Kevin Hart se quedó afuera nos dio
el primer gran acierto de la noche.
El primer gran acierto de la noche que hizo fue que no hubo anfitrión en esta entrega de este año. Lo cual hizo que dure menos. Y que obviemos sí. algunas de las cosas que son más redundantes y al pedo.
Esa ridiculez de organicemos recorrido de gente normal para
mezclarnos nosotros estrellas.
Fue mucho más dinámica la entrega.
Al verlo así de ágil, yo me recontra embolé ayer viéndolo. Y veía espacio para que sea más ágil todavía. Claramente la única canción que alguien quería escuchar y entre ese alguien hipotético yo no estoy, era Shallow.
Sí.
¿Qué necesidad hay de una de las canciones de Mary Poppins Returns? Que probablemente no sea ni siquiera la más entretenida.
La de Buster Scruggs.
La de Buster Scruggs.
Sí. Y Jennifer Hudson igual, que siempre... no me la banco, Jennifer Hudson.
O sea, una canción de un documental sí. pasaron. Es como ponerle música a algo que me parece que por hoy ya
y
no necesita
porque además
música.
También lo que pasa es... Fueron unas producciones bastante mediocres. Nosotros hemos visto puestas en escena e interpretaciones de canciones que te ponían la piel de gallina. No sé si se acuerdan, Coco, fue increíble sí. el despliegue que hicieron cuando cantaron esa canción. Sí. Esta vez fue todo recontra mediocre, era el tipo parado delante del micrófono cantando.
Sí,
no había nada. Si vas a cantar una de Mary Poppins, por lo menos traer alguno de los bailarines claro. que reproduzcan algo de las cosas
digo,
maravillosas
uno
que
piensa,
pasan en la película.
Uno cuando piensa en esa clase de musicales, yo igualmente Mary Poppins Returns todavía no la vi, pero cuando pensás en esa clase de musicales pensás en baile, colores.
Claro.
Sí, hay unos momentos espectaculares en Mary Poppins Returns y acá pusieron tipo una señora cantando.
A Bette Midler.
A Bette Midler aparte, ¿por qué no trajiste al menos a la
a
Mary
Andrews.
Poppins original? Claro. Claro.
Sí, si eso fue alguien grande, tráeme la Julie Andrews o si no Emily Blunt, pero no
Emily Blunt
a un tercero
quiso,
que
dijo.
Me...
Emily Blunt no se anima. Dijo
claro,
que no quiso.
Porque por la razón por la cual muchos de los actores, estos que cantan en una película, después no quieren cantar en vivo, porque no son cantantes, pero bueno, Bradley Cooper se animó. Y de hecho, quiero decir algo acá.
Sí, y se notó que no es cantante también.
Se notó que no es cantante.
Igual, no canta mal.
No, obvio, pero eso, hubo un par de
yo banco el momento
ya
de la noche.
Yo también,
yo lo que quería decir es, considerando que... bueno, dicho sea de paso, en el podcast de Star is Born, estuvimos con Nico, vos, Juli, estabas invitada, fue una semana que algún inconveniente hubo, porque me parece sí. que en ese deberías haber estado. Y fuimos yo y Nico refunfuñando contra el mundo de la música y la música pop en particular que no nos gusta. Quiero decir ahora, como para amigarme un poco con los fans de Lady Gaga, que uno de los mejores momentos de la noche fue... el momento en que cantan Shallow, Gaga y Cooper.
Sí.
En particular, como cinéfilo, lo disfruté muchísimo desde lo que fue la puesta en escena.
La cámara desde atrás, sí.
Creo que fue una cámara única desde atrás, pero el público no se veía porque prendieron un montón de luces en los sí. balcones que hicieron una especie de contraluz hermoso.
Sí, parecía un
y
momento aparte, de la
y el
película.
El juego del suspenso de que hasta ese punto no se sabía quiénes iban a interpretar el tema
sí.
y suben ellos desde y la platea.
No hubo presentadores... O sea, me pareció que...
Sí, en un momento en como que, una... viste, que se vio a la gente que como empujó el piano y lo acomodó ahí. Y yo dije, ah, ya van a cantar, como que nadie anunció nada.
Sí, la verdad que fue...
Y ellos subieron como... desde el público, que eso nunca pasa. O sea, siempre ya están en el escenario o salen del costado.
La verdad que fue uno de esos momentos, tipo, el sistema de informaciones fue como un cortito en sí mismo. Un sí. cortito no narrativo en sí mismo. Y bueno, es muy lindo cuando terminan sentados al lado que Lady Gaga no sabe actuar, pero sí sabe actuar como que está enamorada de alguien.
Es que no, pero...
Y ahora
no
está lleno de memes.
Es que Claramente todo el mundo quiere en este momento que Lady Gaga y Bradley Cooper tengan sexo arriba de un piano. Sí. O sea, básicamente.
Pobre la mujer de Bradley Cooper.
¿No que es la esposa de Bradley Cooper?
No importa, la tiene que dejar.
No sé. A mí no me genera. Yo creo me parece que no es una de esas parejas que sí, entiendo, tiene una química increíble en pantalla, funciona muy bien. No me genera nada, la verdad.
A mí no me genera nada porque la película no me genera nada.
Claro. Entonces no tiene mucha. Solamente está parada y es bella. Nada más.
Pobre las modelos, igual, Victoria. Pero no, lo que yo quiero decir, a mí, yo noté que Bradley Cooper cuando se sienta al lado de ella es como que está actuando la situación, estilo video de música, pero Gaga me parece que hay algo que hace muy bien y que debe haber aprendido a través de los de las decenas de videos de música.
Sí, bueno, Gaga estaba comprometida y rompió su compromiso, atención. Estará enamorada de
Por eso digo, toda esa intensidad que vemos de parte de ella quizás no es actuación.
Para mí es actuación estilo video de música, yo no me la creo tanto. Me parece que es esa química que genera con su compañero de canción, de video de música, que en todos los videos de música, y acá por ahí estoy simplificando, discúlpenme porque no sigo tanto a Lady Gaga, pero la mayoría de los videos de música de este estilo de música siempre está la cantante persiguiendo un chabón o siendo perseguida. Es como que es algo que ya debe tener mucha práctica.
Qué bien canta Gaga, por favor.
Y tiene una gran voz, sí, sí. Pero bueno, ya estuvimos hablando un poco de la ceremonia. Quería hablar del último escándalo, aparte de, bueno, el momento de las nominaciones, que todos... Nosotros tenemos un chat con todos los participantes regulares de QMC. Yo me acuerdo que fue un día que estaba editando algo, paré de editar para verlo. Y comentamos un poco de qué carajo hace Bohemian Rhapsody ahí y todo eso.
Todos tuvimos las mismas reacciones, todos hubo categorías en las que dijimos, ¿qué les pasa? ¿Qué hace esto acá?
Desastre, desastre total. Y después de eso, y antes de la ceremonia, estuvo el intento, pos de achicar un poco la duración de la entrega de premios, de dejar afuera categorías o de entregar ciertas categorías durante las publicidades de cosas secundarias a la película, como ser dirección de fotografía, edición,
cortometraje, maquillaje y peinado.
Sí.
Cosas súper secundarias de la industria cinematográfica. O sea, ¿qué tiene que ver la cinematografía con la realización de la película, no? O el montaje. Recontroviable.
Obviamente muchos directores, o sea, todos, ¿no? Pero fue muy llamativo como directores empezaron a más o menos darles clase vía redes sociales a los de la academia diciéndoles... Sí. ¿Y sin fotografía y edición? Es una obra de teatro.
Sí, no es una película. No,
es igualmente, más importante. Después dijeron como que iban a ir cambiando, como rotando.
Sí.
La categoría, como que a todos le iba a tocar. Adiviná si actor principal le iba a tocar una vez.
Iban a haber otras categorías que cambiaran.
Sí, bueno. Quiero ver, me lo voy a creer cuando algún día le toque a actor.
Sí, por eso, actriz. Jamás en la vida.
O a mejor película.
Es la cosa, bueno, mejor película claramente no va a pasar.
Mejor película se entregó en la pausa.
Claro, anda, gracias. Aparece Julia Roberts diciendo chao.
A mí igual el comienzo con Amy Poehler, Maya Rudolph y Tina Fey, que Amy Poehler dijo, no van a haber categorías durante los cortes comerciales, pero van a haber cortes comerciales durante las categorías de premios.
Sí. Y que dijo, todos gritemos Hellmann's, algo así.
Sí. Eso fue una gran decisión, empezar con ellas tres aclarando que no iban a ser las conductoras, pero que iban
pero
a estar.
Pero dándoles un par de minutos.
Le da un buen comienzo. Las minas son las más grosas que hay prácticamente en este momento en comedia. Son inigualables. Uh-huh. La rompen y tuvieron unos... Fue menos de 5 minutos lo que estuvieron y fue un comienzo súper ágil de la ceremonia.
Sí. Leí un tuit que decía hubiera estado bueno que sigan apareciendo las tres aclarando que no eran hosts.
Claro, pero haciendo exactamente lo que hacen los hosts. Sí. No, es que de hecho lo que está bueno es que el momento que brilla el host normalmente es el monólogo del principio, que hace un resumen del año en clave de comedia.
Después no aporta demasiado.
Después mucho no aporta, entonces tal vez eso sí sea una buena idea. Si le corta media hora a una...
Yo sigo pensando que hay que acortar más.
Bueno, a lo que quería llegar cuando hablamos de las canciones es que las canciones... Ah, creo que lo llegué a decir, que solamente Shallow valió la pena. Sí. Las canciones podrían volar.
Salvo que haya alguna, ponele Shallow este año, como que sea muy, muy pedida por el público o no sé, especialmente emocionante.
Esos fueron los quilombos. Finalmente arrugaron.
Dieron un paso atrás nuevamente. Y dijeron, bueno, sí, las categorías van a ser transmitidas.
Es que todo director que salió a decir... Las películas no existen sin el director de fotografía, de no hecho, existen antes de entrar a la sala de edición.
A mí me dio la sensación en muchas de estas declaraciones incluían maquillaje y peinado. Me parece que de onda, porque a mí me parece, y ahí podríamos empezar a hablar de los premios en sí mismos, que si vas a sacar algo, está bien, es una pena porque es una pantalla para nuevos artistas, probablemente realizadores que en un tiempo hagan sus primeros largos también. Pero si vas a sacar algo, saca los cortos. Si siguen pasando los años, está bien, ahora esto está cambiando porque la mayoría de los cortos ahora, o muchos de los cortos terminan en YouTube, en Vimeo, o en algún lugar, en Netflix inclusive en algunos casos. Pero sigue siendo muy difícil de encontrarlos. Y si querés acortar, bueno, los cortos podrían quedar afuera, ¿entendés? Edición y fotografía, vos estás totalmente loco.
Sí, parece una decisión de alguien que realmente no entiende nada de cine.
No tienen criterio, no saben en qué consiste hacer una película.
O tiraron un dardo a la pared. Y es tipo, el dardo aterrizó justo en dos de las disciplinas más importantes. Pero bueno, otro que se podría sacar es maquillaje y peinado, puede ser. Porque ya la parte más estética de la película está representada con vestuario y diseño de producción, que nosotros le decimos dirección de arte. Podés hacer un poco de gimnasia en eso, pero justo edición y fotografía es rarísimo. En corto documental ganó uno sobre la menstruación, aparentemente.
Sí.
Que está en Netflix para ver y ahora todos tenemos ganas de verlo.
Se llama Period, End of Sentence. Buen título.
Muy buen título. Ese es el corto documental. El documental se lo lleva Free Solo, que es un documental que muchos estuvieron viendo, estuve viendo por las redes sociales. No sé exactamente si... No está en Netflix, ¿no? No,
no, y se va a estrenar en...
Es de Nacio.
Marzo en Nacio.
Pero aparentemente
se ya se encuentra, claro. Pero se va a estrenar acá en nuestro país en marzo en
Bueno,
Nacio.
Yo tengo ganas de hacerme una tarde-noche documental, ver el cortito y después el documental este, porque aparentemente, por lo que estuve leyendo, es un documental que te hace transpirar las manos, porque es de este tipo que escala montañas sin ningún tipo de resguardo, y bueno, aparentemente te hace transpirar verlo.
Sí, no apto para gente que sufre mucho vértigo.
Exacto.
Sí.
Ya que mencioné documental, ¿por qué no hablamos de animación? El corto animado, como siempre, se lo lleva al corto de Pixar, el único que vio todo el mundo.
Sí, igual es muy lindo. No vimos los otros, va, al menos yo no vi los otros.
No
pero
sé qué tratan los otros.
Es
no.
un corto hermoso.
Es un corto hermoso y es...
Es lo único bueno, digo yo, que nos dejó Pixar el año pasado.
Sí, Juli probablemente...
Tiene mucho
sí, Juli
hate.
Juli quizás esté en mi contra.
No estaría tan de acuerdo porque a Juli sí le gustó Los Increíbles 2. A Nico y a mí no es que nos disgustó, pero nos pareció intrascendente.
Sí,
puede que sea lo más interesante de la película Los Increíbles 2. Aún así no es de los mejores cortos de Pixar, pero está bien.
Pero bueno, Pixar tenía que llevarse un Oscar.
Claro, como sabían,
de
no
alguna forma
nada,
tenía que llevárselo.
Porque después la película animada se la lleva Spider-Verse, que nos puso muy contentos a todos. Si bien a mí no me hubiera molestado para nada que se la lleve Isle of Dogs.
No, a mí sí me hubiera molestado.
A mí también.
¿Sí?
Ese premio se lo merecía Into the Spider-Verse. De hecho, Into the Spider-Verse me merecía estar en la categoría también de mejor película.
En realidad,
listo.
Yo creo que si querías poner una de superhéroes,
tenías que poner esa.
Tenías que poner Spider-Verse en mejor película. Infinity War no, es media película, está buenísima, pero está buenísima para lo que es.
Claro. No, era Spider-Verse, claramente.
Y como había dicho Julia hace un rato, incluso representa... Tiene muchos de los mismos valores que tiene Black Panther.
Sí.
Pero bueno, se llevó un Oscar igualmente, verlos a Lord
Estamos
y Miller ahí arriba.
Muy contentos todos.
Lord Miller, Miller, Lord.
Me encanta que la productora de ellos se llama Lord Miller, que parece que es un Lord apellidado Miller, claro.
Claro.
Pero bueno, después solo por hablar de todas las categorías, hago una mención del corto live action, que aparentemente es sobre el holocausto, y es lo único que sé.
No es sobre cuestiones raciales.
Debe ser, es el que se llama Skin.
Sí.
Creo que es sobre cuestiones raciales. Sí. Quizás la relación puede ser que creo que los directores son israelitas.
Israelitas, pero no dijeron algo, bueno, no sé. Sí, estoy
puede ser,
uniendo
pero
que
fue
capaz
un,
no.
también fue un corto que me parece que muy pocos vimos. O sea, yo
esa
que
es
muy
la
pocos
macana.
Vieron, ni siquiera me puedo incluir.
Claro, año tras año, esa es la macana de los cortos. Bueno, con respecto a la película extranjera, yo pensaba que si Roma está nominada a Mejor Película, tiene que llevarse la Mejor Película extranjera sí o sí.
Claro.
¿No?
Sí.
Pero vos, Nico, en el momento en que le dan a Roma Mejor Película extranjera, dijiste, listo, no tiene posibilidades de ganar Mejor Película. Explícame por qué, no entiendo tu lógica.
Yo es coincido con su lógica igual, ¿eh?
Sí, tal cual.
Pero entonces nunca se la iba a llevar Mejor Película.
No.
Y por
no
eso
se iba
yo no
nunca.
La voté en el
claro.
PRODE.
Bueno, yo creía que se la iba a llevar.
No, a mí no me dio
o
la
sea,
cabeza.
Es una película que si no estuviera en la categoría Mejor Película extranjera...
Hubiera ganado.
Pero ya si se la dan, no le van a dar dos
Pero
veces
para,
el
¿no
mismo
pasó
premio.
Esto alguna vez?
No, de hecho leí que en Mejor Película Nunca ganó mejor película una película hablada en español, y podría haber sido la primera vez. De hecho,
no, no, otro no digo dato, español, pero digo otro idioma, por ejemplo.
No, de nunca, eso no, estoy no ganan, o sea, si estaba nominada mejor película extranjera, va a ganar el mejor película extranjera y no va a ganar mejor película.
Y bueno, igualmente cuando lleguemos a mejor película, que es una de las cosas más extrañas.
Sí, igual para mí no es tan extraño. Para mí era la. O sea, yo creí que iba a ganar Roma y la segunda opción era la que ganó.
Ya vamos a hablar de eso, Vicky, bueno, pero ya me estoy decepcionando de antemano de vos.
No, pero con lógica de academia, digo, ¿no?
Estoy seguro de que no era la segunda que querías. Que
no, no, claro. Eso.
Pero bueno, cuestión es que gana Roma, es la primera vez que Alfonso Cuarón se sube al escenario.
No, la segunda.
Y se va a subir.
La primera vez.
¿La segunda?
La primera vez fue fotografía.
Ah, ¿primero fue fotografía? Bueno, sí. Igual lo divertido es que se subió tres veces él solo, porque las cosas las hizo solo prácticamente. Sí. Y bueno, otro dato interesante es que...
¿Las hizo solo de verdad o es una persona muy egocéntrica?
No sé, que director y fotógrafo, o sea, director y director de fotografía es él.
Sí.
Sí.
Lo raro es en película extranjera que por ahí podrían haber subido los productores.
Podría haber subido más gente, en mejor película extranjera también puede subir con los actores que
no
los
sé,
tenés ahí
no
al
sé
lado.
Quién fue del... Capaz no fueron los otros productores, no sé. Sé que estaba él con la esposa y el hijo.
Entiendo tu duda, habría que ver qué es lo que se acostumbra, no sé. Ya que estábamos hablando de los distintos premios que ganó Cuarón, ¿por qué no hablamos entonces de dirección de fotografía? Que sí, gana Cuarón. Es el primer director que gana también como director de fotografía, cosa que no es una gran sorpresa. O sea, no es algo que te lo dicen y te sorprende, porque sí, no deben haber muchos casos, más en una película así de, con una fotografía así de compleja. Si bien, bueno, no son películas, no es una película enorme tampoco. Pegado a eso podríamos conectar diseño de producción / dirección de arte y diseño de vestuario, que fueron los dos para Black Panther. También un poco polémico, yo me imaginé que si le daban algo a Black Panther le iban a dar a esto, sin embargo en el PRODE puse en las dos categorías la favorita. Me parece
yo estaba que... totalmente convencido de que esas categorías sí. eran para
sobre
la favorita.
Todo dirección de arte, que me parece que tiene más mérito la favorita porque es todo real. Más que todo
claro,
computadora.
Sí.
Que por ahí el vestuario es un poco más...
Eso pasa encima.
La atención lo de Black Panther, ponele. Pero dirección de arte, no sé.
Yo lo hablaba con un amigo porque él me decía que si se lo daban igual a la favorita, estarían premiando lo que premian siempre cuando hay una película de época de por medio. Pero lo que tiene es, pues dice, un palacio y sí, te va a quedar lindo y qué sé yo. Pero no es un palacio, que era lo que habíamos hablado en su respectivo podcast. Es una casa que la luquearon como un palacio sí, de época. Sí. Y todo el trabajo de arte que tiene es descomunal en cada
sí, incluso
toma.
First Man entonces, me parece que merecía más por todo el tema de las naves y el look vintage que Black Panther, la verdad. Pero bueno.
A mí me trae un poco de conflicto el tema de que se los hayan dado a Black Panther estos dos. Porque yo soy de esos geeks que estuve toda la vida esperando a que premien más las grandes construcciones de mundo hermosas de películas como Star Wars y qué sé yo. Y lo que tiene Black Panther es eso, que construyen una nación que no existe, mezclando afrofuturismo con costumbres indígenas del África. En el vestuario hay un trabajo similar. Sin embargo, ahí es donde choca mi manera de pensar con la manera de pensar del votante típico del Oscar. Creo que ahí es donde choca nuestra manera de pensar con... la manera de pensar de la academia. A mí me parece que hay que premiarlas por mérito de la película. En este caso en particular, Black Panther me parece bastante mamarracho. Si bien es una buena construcción, me parece bastante mamarrachosa en comparación de The Favourite. Que sí, es algo más típico, es una construcción de época que me pareció exquisita, deliciosa, sí. Que plano a plano te dejaba con la boca abierta.
Pero en el caso de Black Panther, además, estamos en algo que es absolutamente casi todo es pantalla verde. De última, dale el premio a mejor efectos visuales, claro. Que encima no se lo dieron. Entonces,
pero que tampoco lo merecía.
Ponele, pero First Man tampoco, ¿no es?
Para
mejor
mí es que se lo merecía Christopher Robin.
Ay, sí, sí, totalmente. Yo puse Christopher Robin.
Es que sí, yo veías al peluche y le podías hacer upa, lo podías tocar, el resto era todo.
Bueno, efectos visuales, lamentablemente, en unos Oscars un poco más convencionales hubiese sido la mayor sorpresa. Que no se lo lleve Infinity War. A mí me parece que... Yo pensé que lo tenía cantadísimo Infinity War. En un año en donde querían que los superhéroes estén más presentes sí. que nunca. Para mí lo tenía ganado Infinity War. Tipo, no hacía falta que lo anuncien. Que se lo manden a Kevin Feige por sí. correo.
Yo pensé
una semana antes. ¿Entiende? Cuando ganó First Man, Justo efectos visuales. Claro, como decían ustedes, Black Panther podría ser efectos visuales. Y claro. Flash Man podría haber sido arte si no hubiese sido que era un año en donde había mayor competencia tipo de Favorite. Y bueno, Black Panther finalmente terminó ganando. ¿Se entiende? Sí. Hay como una mezcolanza. Es una de las ceremonias.
Es como que hicieron una ensalada y dijeron, bueno, las obras es lo que termina siendo premiado.
Sí.
Y está todo mezclado todo el tiempo. Y esta es lo primero que mencionamos que tiene así como un cambio bastante marcado.
Sí, no, lo de First Man, de nuevo, ojalá fuese lo más raro de la noche, pero igual fue rarísimo. Nos saltemos uno que yo siempre parento con arte y vestuario, que es maquillaje, el único premio que se llevó Vice, y sí. No podía ser de otra manera, me parece.
Y es un papelón que es el único premio que se lleva una película maravillosa.
Porque edición, y ahí sí llegamos a
ahora
uno
viene
que,
el momento indignante.
A mí creo que me generó una reacción física.
Yo no podía creer realmente.
Sí, quizás del otro lado noten que tenemos las voces diferentes. Yo por lo menos estoy afónica porque ayer me enojé mucho. Mucho.
No se nota, ¿eh? Me parece que es ese profesionalismo de locución que...
Puede ser. Lo ocultas. Estoy afónica y porque me enojé un montón y esa categoría insulté.
Bueno, yo, o sea, que esté nominada ya me parece realmente raro porque la nominación la eligen gente del mismo sindicato de lo que está premiando, ¿se entiende? O sea,
¡claro!
Como que gente encargada de la edición es la que elige los nominados a mejor edición. Directora de fotografía elige la mejor dirección. O sea, ya no entiendo cómo está nominada. Y encima que gane la cosa que es peor en esa película.
Nah, es una cosa de locura.
O sea, la película es mediocre. De principio a fin no hay nada que resalte. Es todo pedorro, es todo berreta, es todo malo. Y le das el premio a lo peor de todo lo berreta. Es
patético. A una de las cosas más importantes, aparte. Claro, donde más falla también.
O sea, una de las partes fundamentales de la narración en el cine es la edición. Tenías una película como Vice en la que la edición es parte fundamental de la película. Te cuenta la historia, es tan importante como las actuaciones, como las puestas en escena. Y se lo diste a una película en la que en una escena de 2 minutos hay 40 cortes.
Justo esa escena la vi ayer, la compartieron en Twitter y no podía creer, por favor. Me hizo doler la cabeza.
Tiene esos montajes con luces de colores para adelantar de, bueno, son exitosos y recorren el mundo.
Y que solo funciona en un capítulo de Los Simpsons eso.
Sí, es un desastre. Y de hecho me parece que un arrepentimiento que tuve en el podcast que le dedicamos nosotros también, que estamos de este lado, los que no estamos en Corrientes, me quedé con muchas ganas de hablar de la edición, porque es muy notorio en los momentos, más que nada las conversaciones grupales, cómo todo el tiempo están yendo a planos de reacción de la banda cuando no están diciendo nada y tal vez es un plano en el medio de un diálogo, es un plano de Brian May asintiendo y riéndose, ¿viste? Sí. Porque
hay una cantidad de problemas con los inserts de, bueno, manda una cara de X persona acá o la interacción entre público y banda.
Sí, yo tengo dos teorías. Primero, una reflexión que quería hacer sobre la edición. La edición es una de esas disciplinas que la mayoría de las veces, cuanto mejor están, más invisibles son. Menos te vas a dar cuenta de que hay una buena edición. Esto particularmente en las películas de acción es muy notable. De hecho, vos estabas diciendo Misión Imposible antes. Fallout tiene una edición de la reconcha de la lora. Dicen que la persecución entre los helicópteros del final se editó de 24 horas de material. ¿Entendés? Y es una secuencia de acción perfecta. Ahí tenés una edición que si no tenés estos datos, pensás que lo hicieron, viste, en orden, siguiendo un storyboard y punto. Por eso la edición la mayoría de las veces cuando está bien no la notás, salvo en películas como Vice, en donde es más importante.
O incluso en el caso de Black Klansman, que tiene esta escena con montaje paralelo de Harry Belafonte y la reunión del Ku Klux Klan viendo el nacimiento de una nación, que justamente te está hablando de una película que con esos mismos elementos te transmitía otro tipo de mensaje.
Exacto.
Entonces, ¿dónde está el valor
o en
de
The Favorite
películas?
Que hablamos también en el podcast, que está la superposición de imagen y sonido con la siguiente escena. Toda esa cosa es como algo especial en la edición y que hacen a la película.
Que dicen algo, que tienen algo para transmitir. Le dieron el premio al mamarracho más grande de toda la ceremonia.
Sí, cosa de locos. Perdón, igual quería terminar mi reflexión. Sí, la edición, cuanto mejor está, más invisible es, salvo cuando la notas o salvo cuando es pésima. Y en Bohemian Rhapsody es uno de los pocos casos que yo, que no soy editor, entonces tampoco es lo que más estoy viendo cuando veo una película, Salí del cine pensando, esta edición es horrible, pésima, algo debe haber pasado detrás para que llegue a este punto. Después te vas enterando de que sí, estuvieron metidos incluso en la edición Brian May y compañía, los que quedan de Queen, que son dos.
Roger Taylor y Brian May.
Ah, bueno, ya no sabía. Y empecé a fantasear con algo que igualmente no lo justifica, que sea que el gremio de editores, o sea, los editores que votan para mejor edición en los Oscars, se lo hayan dado a John Ottman porque saben, es como una leyenda urbana entre editores de lo desastre que fue. Porque aparte, bueno, de esto que acabo de decir, no hubo director.
Todo el problema con Bryan Singer.
De hecho,
sí, el tipo
ganó.
Termina haciendo la película, al final es él el que hace
probablemente
la película.
Probablemente la armó él de un desastre de material, entonces en una de esas... No lo justifico, porque
no
igual.
Es premiable igual.
No es premiable.
Tipo, sí, tuviste un laburo re difícil y bueno, hiciste lo mejor que pudiste.
Invitarlo a tomar una birra, no le des claro.
En dos años hagan un documental del cómo se hizo claro. La película tan popular
Yo creo que esto del tema de la edición es el peor ridículo de los Oscars, más allá de lo que había pasado hace unos años con lo de La La Land y Moonlight, que todos sí, se habían regodeado de eso, de qué mamarracho. Esto es el verdadero mamarracho.
Porque lo otro fue un error de dos actores.
Lo otro terminó quedando simpático.
No pasa nada. Acá tiene que ver que hubo un gremio entero que decidió premiar algo malo.
Y ya que trabajan viendo cine.
Y trabajan de eso.
Ya que estamos en el tren de la indignación, hablemos de sonido, de diseño de sonido y mezcla de sonido. Que también se lo lleva Bohemian Rhapsody. Yo había votado por Roma porque la construcción sonora de Roma es algo que me parece completamente único. Como que nunca había escuchado una película que suene así.
Es que suena como la ciudad y los sonidos cotidianos que uno conoce.
O sea, es cacofónica y debería molestar, pero funciona. Es una cosa de locos. En segundo lugar, creo que
también
me hubiera gustado.
Está Quiet Place.
Bueno, Quiet Place
la
estaba...
única categoría en la que estuvo nominada una de las mejores películas del año pasado.
A Quiet Place estaba en una de las dos, no me acuerdo cuál.
Justamente así como Vice descansa en la edición para contar la historia, A Quiet Place, sin la edición y mezcla de sonido que tiene, no sería lo maravillosa que es.
Yo igual lo había pensado que en segundo puesto hubiera puesto First Man, que también tiene una construcción, el sonido es muy importante en esas secuencias claustrofóbicas dentro de las cápsulas. Pero bueno, de
yo
nuevo,
pensé
creo que
cabeza,
todo...
cabeza academia y voté Bohemian Rhapsody, pero con la esperanza...
De equivocarte.
No, con la esperanza de que fuera lo único que le dieran. Porque es una película sobre una banda que a un montón de gente le gusta, que es recontra popular, y bueno, dale los premios de sonido y no jodas y no le des ningún otro premio porque no se merece ningún otro. Tampoco se merece esos, pero pensé que si les daban esos, no le iban a dar nada más.
Entiendo esa lógica. Después podríamos
y
hablar
aún hay más.
De música.
Claro.
¿Qué música? Sí. Black Panther me parece que... Estaba bien, yo había votado por Black Panther.
Yo la verdad es como que no me quedó para nada la música de Black Panther.
Yo lo escuché un par de veces. La música instrumental es uno de esos casos que tiene dos discos diferentes. Uno de canciones, de raperos, que yo no conozco. Y uno de música instrumental. Una vez quise escuchar el de la música instrumental, pulse el de los raperos y dije, ¿estas canciones cuándo suenan? No tengo idea. Y después me di cuenta que lo que me había gustado era la música instrumental, con sonidos africanos.
A mí lo que me pasó es que yo la escuchaba y escuché el Rey León y era como, pero el Rey León ya lo escuché. Y para mí Black Klansman tiene música muchísimo más importante. Yo en este momento, si apenas lo intento, ya estoy escuchando la música que tiene Black Klansman. Para
Black
mí
Klansman
es muchísimo
tiene una...
más importante y es más poderosa y más significativa la música de esa película que la de Black Panther. Y yo voté Black Klansman.
Se redestaca la de Black Klansman, pero a mí... particularmente se me había quedado como mucho la música de Isla de Perros.
A mí la Isla de Perros, la canción, la pieza musical esa recurrente de los hombres tocando los tambores me encantaba.
A mí me molestó que no esté First Man porque la música me había encantado y ni siquiera estuvo nominada.
Estaba por decir eso para darte un espacio. Sí. Yo, ¿sabes qué? Ya me lo olvidé.
Yo también.
No.
Yo prácticamente me olvidé First Man ya a esta altura, pero... Pero digo, no me parece que el fuerte estuviera en eso, si bien sí en la cuestión de sonido que hablábamos hace un rato.
Claro.
Claro.
Sí.
Igual en esa categoría voté la película de Barry Jenkins, no sé por qué.
¿Estaba esa?
Sí,
me había olvidado.
Pero
sí, nada que ver.
¿Alguno la vio acá?
No.
No. Y me da una paja, no sé si la veo.
Sí, a mí también.
Sí, esta es una de esas que no sé.
Ahora que ya pasaron los Oscars,
ya
me parece que nos vamos a olvidar que existe.
Sí.
Mejor canción. Obviamente Shallow, creo que ya hablamos lo suficientemente de...
Sí, ya hablamos en ese momento.
Sí, Shallow.
Así que podemos pasar a los actores, que actriz de reparto es Regina King,
Que de vuelta Regina King vuelve a ganar un premio en estos últimos meses por algo que nadie vio, es que nadie porque vio. También ganó mejor actriz de series que no recuerdo si fue en los Emmys o en los Golden
Seven
Globes.
Seven Seconds.
Que era ¿alguien la vio? ¿Alguien sabe por qué ganó? No, Regina
está chequeado
King,
que esto existe.
Te cae simpática, pero no tenés ni idea.
Sí, bueno, igual yo voté por Regina King porque me imaginé que iba a ganar.
Yo también.
Yo voté por Rachel Weisz porque tenía esperanza de que se lo den a ella.
Yo voté por Emma, si bien después pensándolo dije, no se lo van a dar, es que pero se lo merecía más que cuando ganó por La La Land.
Es un
por
poco
ejemplo.
Extraño, sí, sí. Eso ya dijimos en el podcast justamente que hablamos con Bónico, que sí, es una de las mejores, si no la mejor interpretación de Emma Stone. El problema es que al estar Emma Stone y Rachel Weisz, a quien le gusta The Favourite... ¿Viste? Normalmente pasa eso, es como que se dividen los votos y a mí me parecía muy probable que no gane ninguna de las dos. Voté Regina King, ahí voté con la cabeza, no con el corazón, porque ni la vi la película.
Yo también había ganado absolutamente todos los otros premios.
Claro.
Exactamente. En actriz principal, en actriz a secas,
¿ahí?
Hice lo mismo.
¿Qué pasó?
Y voté a Glenn Close.
Yo también, todo.
¡No!
¿Cómo? ¿Cómo?
Olivia
¿cómo?
Colman.
La decisión lógica y obvia era Olivia Colman.
Me parece que
era mi deseo, pero Glenn Close había ganado todo.
Yo realmente me sorprendí mucho cuando empecé a ver comentarios en Twitter que decían que ganara Olivia Colman les había roto el prode a todo el mundo.
Claro, yo estaba tipo, realmente me sorprendí de la gente sorprendida de que hubiera ganado Colman.
Todos los prodes que hice, siempre la fija era Olivia Colman como mejor actriz.
Dos cosas
Glenn
sobre
Close
eso.
Ganó
una...
todos los otros premios. Todos.
Claro.
Era, o sea, si vos entrabas a una página de apuestas, la que menos pagaba era Glenn Close porque era la más obvia.
¡Qué timbera!
O sea, vos, claro.
Sí, dos cosas sobre eso. Una, si a alguien se le rompió el pro de recién en Olivia Colman.
Claro que está todo.
Sí, lo quiero conocer porque ya para ese momento de la noche habían habido cosas rarísimas. Y por otro lado, sí, yo pensé que iba a ganar Glenn Close de nuevo. Hice lo mismo que con Regina King. Es una película que no había visto, no creo que vaya a ver.
Sí.
Se estrenó inclusive acá a mitad de año. ¿Vos la habías visto, Juli, no?
Yo la vi de Wife, a mí me parece una película increíble. La actuación de Glenn Close es espectacular. Pero lo de Olivia Colman es de otro planeta.
Sí, sí, sí. A mí
obviamente,
me
se lo
momentos
yo,
más lindos.
Yo quería que gane Olivia.
Cuando sube y se ve que no estaba esperando
no
subir.
No estaba preparada, es de las pocas personas que ganaron un Oscar que no tenía una hojita, no estaba preparada. No. Realmente vos la ves que subió ahí con cara de ¿qué carajo acaba
a mí cuando
de
antes de irse dijo tipo ¿cómo Lady Gaga?
Sí,
eso
es
genial, cómo se desespera por
súper
tengo
genuino.
Que mencionar a todas mis compañeras y me estoy olvidando de Lady Gaga.
Y la tenía ahí adelante.
Es divino. Yo de hecho me junté a ver los Oscars con unos amigos y subieron el video, creo que fue la única reacción que filmamos y subimos porque en las otras capas estábamos muy enojados.
Me apareció.
Y lo festejamos como si hubiera ganado. Era un gol, era un gol en el final del mundial.
Yo no podía creer.
Porque realmente lo festejamos un montón porque nos puso muy contentos.
La verdad
o sea, si había una persona que se merecía ese premio era ella.
En una
ni hablar.
Entrega de Oscars tan
fallida.
Sí, con tanto para enojarse, ese fue un lindo momento.
Sí,
creo que fue uno de los pocos momentos lindos y creo que junto con otra subida del escenario que vamos a hablar más adelante,
ya.
Fue de las mejores.
Sí,
o sea,
la verdad que sí. Pero bueno, en el medio están los actores. Mahershala Ali, como creo que mencionamos ya en algún momento en esta hora que llevamos hablando de los Oscars, se lleva su...
su obvio Oscar.
Su segundo Oscar como actor secundario. ¿O de reparto? No sé.
Sí, de reparto.
Sí, es de reparto.
Sí, de
reparto.
Sí.
Igual, en este caso es bastante polémico, al menos para mí, o sea, el hecho de... Es coprotagonista.
Es un tirar una moneda, porque es lo mismo.
Está
si
como
bien,
en el
Olivia
medio.
Colman está como protagonista, los personajes de Rachel y de Emma tienen el mismo tiempo en pantalla, son igual de protagonistas.
Igual
que
eso,
ellas.
La producción de la película es la que decide qué actor mandar.
Y deciden, me parece que deciden, es como una cosa estratégica, porque si Mahershala Ali no estuviesen donde estaban, no se
hubiera
llevado a Oscar. Entonces,
sí.
Y con Olivia Colman me había pasado lo mismo. Está muy dividido en tres, pero bueno, claramente fueron por una especie de camino jerárquico, monárquico, ¿viste? La reina es la principal.
Sí.
Y las otras dos, que son súbditas, son las de reparto. Bueno, llegamos al actor principal, que es Rami Malek.
Y acá sí bajan las ganas de hablar.
Los dientes postizos de Rami Malek. El clip que pasaron de Rami Malek componiendo
ese clip, tratando de actuar. ¿Qué dijeron ese clip?
Qué horrible, con la ventana explotada en luz.
O sea, piensen que eso era lo más mejor que podían poner del despliegue actoral.
A ver. Yo no lo odio a Rami Malek como de ese lado de la gente que no están corriendo.
¿Pero te parece buen actor?
Ah, Vicky, vos sabés que...
A mí
que...
el Mr. Robot me parece buen
claro,
actor.
Claro, yo te voy a decir eso. Vos sabés que a mí me encanta Mr. Robot, claro, pero...
Lo hablábamos sí. fuera de micrófono.
Yo a él como lo quiero, o sea, no me da bronca que tenga un Oscar. Sí, digo que capaz no se merecía en este caso.
Y bueno, pero eso es lo importante.
Pero para mí... A mí me parece...
Es lo único que rescato de Bohemian Rhapsody, para mí es Rami Malek. O sea, es que... capaz estoy en la minoría acá.
Parece que acá lo que pasa es esto que decís. Te gusta en Mr. Robot. A un montón de personas les gusta Mr. Robot. Yo dejé de verla, pero en su momento me gustaba mucho en Mr. Robot. También nos gusta mucho Schwarzenegger en Terminator. Y eso no quiere decir que sea buen actor. Es una persona que no está actuando. Sí. De hecho, se mantiene de una forma inexpresiva. Rami Malek es una persona así. Y en Bohemian Rhapsody no actúa, imita. Y vos no podés darle el Oscar a mejor actor a un imitador.
Pero aparte
sin embargo, lo hacen una y otra vez. Pero lo
claro,
extraño...
Claro, pero este año tenés a Christian Bale, que dejó todo su cuerpo en escena. Actúa, no solo está maquillado.
A ver, pero por ejemplo, eso de la imitación... ¿Para vos Sam Rockwell está imitando a Bush o está actuando? ¿Es lo mismo?
No
sé, igual Sam Rockwell no era premiado.
Claro,
igual.
Sam Rockwell es otra cosa.
Sé,
pero
por decirte
Christian Bale es actor. Christian Bale tiene momentos en los que los silencios, la construcción que generó del personaje, hablan. Rami Malek no hace nada trascendente.
Pero aparte Rami Malek, o sea, hace bien de Freddie Mercury sobre el escenario. ¿Pero qué está haciendo? Está haciendo lip sync y tiene unos dientes postizos. Cuando tiene que actuar, no llega en ningún momento a ningún nivel dramático.
No, por eso yo digo, aún encantándome Mr. Robot, me parece que, si bien no llego a esa comparación de Terminator, que es súper duro, la búsqueda de Mr. Robot es más... es como una cosa más indie, con un personaje inexpresivo. Este año termina Mr. Robot, así que seguramente vamos a estar hablando de su totalidad. Es un buen momento para que te pongas al día.
No, yo tampoco. Ya llegué al punto de que Rami Malek no lo puedo ni ver.
Ok.
Y encima después del discurso goma que dio al recibir el Oscar, que se retire para siempre.
Vos te lo perdés, Julieta. No, lo que quería decir era que si quisiésemos justificarlo con esto de que al Oscar le encanta cuando un actor hace una muy buena imitación de alguien famoso, tenías a Vice. En este caso es un claro ejemplo de lo de la película popular. O sea, querían darle a la gente lo que...
Sí, y también me parece que es un claro ejemplo de que los Oscars siguen siendo políticos. Y Vice es un escupitajo en la cara de la sociedad y la política estadounidense.
Sí, sí.
No
sí,
pero entonces, ¿para qué la nominan? O sea, no entiendo. Bueno, te nominamos, pero no te damos. O sea, ¿cómo...?
Hay un tema de corrección. No podés no nominar una película o una actuación que es brillante, pero no le van a dar nada, porque a Vice no le dieron nada, no le dieron el premio de guión, no le dieron el premio de edición, no le dieron absolutamente
Sabía que no le iban a dar tipo las categorías sumamente importantes, pero al menos actor y edición, que son importantes.
Christian Bale es un tipo que se subió al escenario y agradeció la inspiración para interpretar a un vicepresidente de Estados Unidos, que la inspiración se la dio Satán, y que acabamos de decir que los que votan en la academia son el 70% hombres mayores de determinada edad.
Igual en este caso me parece que fueron más por el reemplazo, el cambio de planes que hubo cuando no pudieron hacer el premio popular, porque me parece que es a lo popular, a la gente le gusta Queen. En este...
Pero ni siquiera castearon un tipo que se parezca tanto. No está Sacha Baron Cohen ahí arriba.
En este, en particular, me parece que no pasa tanto por la política. Sí, tal vez en el último al que nos estamos acercando. Pero antes, tenemos guiones.
Yo quería que se lo den a Viggo Mortensen, quería decir.
Viggo Mortensen era el segundo en categoría después de Christian Bale a dárselo, ¿no?
Igual el hecho de que Rami Malek hubiera estado nominado al lado de las personas que estaban nominados, ya eso era cualquiera, porque
bueno,
no merecía
no vi
la nominación.
First Reformed, pero uno de los más grandes escándalos del momento de las nominaciones es que no está Ethan Hawke, por ejemplo. Y deben haber un montón más.
Y Chalamet.
No está Timothée Chalamet.
Es protagonista, ¿no? Bueno, es el Beautiful Boy.
Sería el mismo caso. Como protagónico, podía ir como reparto, es un papelón que no esté en ninguna.
Por eso,
pero por ahí
es,
tenía más chances si la de reparto.
People's Choice. O sea, los Oscars transformándose de a poco en People's Choice. Después de todo de toda esta reacción de la gente que todavía sigue viendo esta porquería de ceremonia, Vamos a ver qué hacen el año que viene, ¿no? Eso es lo que más me intriga. Pero bueno, continuemos con los guiones, así no estamos hasta mañana con esto.
Y una de las partes, una de las pocas partes que creo que puso contenta a la gente,
exacto,
o por lo menos a los que
junto
estamos
con
acá.
Con el momento de Olivia, sí, Colman, el Oscar que se llevó Spike Lee fue hermoso.
Y que además lo presentan, suben a presentarlo ya dos personas que uno, que por lo menos nosotros queremos, que sí. Samuel Jackson y Brie Larson, estamos esperando verlos en pantalla.
Estamos
ahora
preparados.
Samuel L. Jackson, hoy lo googleé, tiene 70 años.
Sí. Ese señor no envejece.
Y no, pero se lo empieza a notar.
Sí, ya está viejo hace rato.
Es mágico, sí, pero ¿dónde están las arrugas?
Se lo, empezó,
sí,
se lo
tiene,
notó en la manera de moverse y la manera de hablar, me parece. Esta vez me dio un poco de lástima porque sí, es uno de esos chabones que parecen indestructibles y verlo ahí arriba que...
No
se
sé,
trabó.
Para mí yo me sorprendí.
Yo lo vi divino y la reacción que tiene cuando abren, porque se nota primero la sonrisa de Brie, que sabe que quería que ganara él, y Samuel Jackson sonriendo.
Sí, sí.
Y
se quiebra.
Se quiebra, lo dice. Spike Lee sube con ese atuendo maravilloso que tenía las zapatillas. No sé si la vieron.
Wes Anderson.
Me jodés.
No,
digo.
Es un chiste.
Ah, bueno.
Pero parece
los anillos se los podría haber sacado a Tessa Thompson en el personaje de Sorry to Bother You. Porque
es que son los anillos,
los anillos
de
Do
the Right Thing.
De Do the Right Thing.
Se le sube a UPA Samuel Jackson.
Bueno, la foto de Spike Lee subido a UPA de Samuel L. Jackson es...
es lo mejor de la noche.
Es lo mejor de la noche. Lejos. Y Olivia Colman agradeciendo está ahí.
Sí, cerca. Está la foto también de Emma Stone aplaudiendo a Olivia Colman cuando sube al escenario, que también es...
Pero ya actrices sí, estridentes.
No, bueno, pero
sobre,
te digo, pero son esos pequeños momentitos que podés rescatar a lo largo de
sí,
la noche.
Sí, seguro,
pero
seguro.
Lo que tiene Spike Lee es que es un tipo que la academia viene obviando desde hace años.
Escupiéndole
ahora,
la cara,
a pasar, claro, le viene escupiendo la cara. Y que le den este Oscar, que la persona que lo anuncia sea Samuel Jackson, que es un amigo...
sí,
tuvo muchas cosas que fue un momento realmente épico y hermoso. Sí.
En la otra cara de la moneda tenemos guión original, que se lo lleva a la otra, entre comillas, película sobre el racismo, que es Green Book.
Sí.
Qué sé yo. Nosotros, uno de los últimos podcasts que subimos fue con Juli, Nico y yo hablando de Green Book. Nos gustó.
Pasa eso, no me llega a molestar. Digo, está bien que se lo den. Se lo podrían
sí,
haber
o sea, no es un mal guión ni en pedo,
sí,
pero...
tal cual,
sí,
pero digo, no me llega a molestar.
Claro,
digo,
no, es,
indignación,
no es un momento que decís, no es Bohemian Rhapsody en edición, que
claro,
es algo que no vamos a superar,
exacto,
nunca.
Pero también
es
a
una
mí me
peli
pareció...
que nos gustó.
Creo que pasaba eso, cada vez que ganaba algo Green Book, digo, ah, bueno, al menos no es Bohemian
claro,
Rhapsody.
Claro, porque competí en un montón de categorías con esa película, entonces era como, bueno, no estamos tan mal, podríamos estar peor.
Sí.
Igualmente, viste que el guión original, como el año pasado ganó Get Out, yo dije, bueno, es la parte donde se la juegan, y dije, bueno, puede entrar un The Favorite. Y no, ahí fueron como por lo convencional, que no es un guión malo, pero bueno, qué sé yo.
Les propongo que dejemos Green Book en un estante al costado para hablar de la última categoría que nos falta antes de mejor película, que es mejor dirección, simplemente para decir qué lindo haber visto a Guillermo del Toro entregarle...
Guillermo del Toro sí, destruido porque estaba enfermo, sí, y lo veías que quería estar en una cama al pobre tipo, pero estaba ahí para darle un premio a su amigo.
Seguramente estaba...
A su compañero.
Sí, y ese abrazo también fue muy lindo.
El abrazo, sí, no fue como Spike Lee colgándose literalmente, pero fue un abrazo de oso.
No, pero fue sentido.
Fue sí, resentido, porque son grandes amigos, ellos dos y Iñárritu, que de hecho una cosa rarísima es que... En los últimos 7 años, creo.
Sí, son todos mexicanos.
Todos los ganadores de mejor director fueron mexicanos, o sea, se fueron turnando entre Cuarón, creo que fue Cuarón, Iñárritu, Yacel,
sí,
Del Toro, y ahora Cuarón de nuevo.
Sí. Tenía la chance de darle un Oscar a Spike Lee, que es un Oscar que le deben,
bueno,
desde hace siglos.
Yo voté por Spike Lee. Pensé que se lo iban a dar a Spike Lee como una especie de reparación histórica.
Yo sabía que se lo iban a dar a Cuarón, pero mi corazón estaba con Spike Lee porque para mí es una persona que merece el Oscar y más por la película que hizo.
Mejor película.
Ahora sí.
El otro momento de la noche que no llegué al nivel de indignación que me provocó mejor edición.
No,
para
el momento what the fuck de la noche igual, sí, porque nadie se lo vio.
Claro, creo que todos reaccionamos sí, con un ¿qué acaba de pasar? Pero sí, no había enojo, digamos.
Y esta vez no había equivocación de sobre.
Claro, era el sobre correcto.
No, enojo no, pero teníamos 8 películas, de las cuales 4, por lo menos para los que le prestamos un poco más de atención al cine, por decirlo de alguna manera, merecían estar ahí.
Sí, y quizás eran igual, tenían los méritos como para llevarse la estatuilla.
Sí, que son
más o menos
Roma, Black Klansman, The Favorite
y Vice.
Y Vice. Esas son las cuatro un poco más serias.
Decís serias, pero fíjate que de las tres de las cuatro que mencionaste son comedias.
Bueno, sí. Serias en otro sentido, obviamente. Después, en el otro extremo, tenés tres películas que parecieran reemplazar la idea de hacer más popular y que los Oscar premien las películas que el pueblo quiere y disfruta, el espectador más casual, se podría decir. Tenés a Black Panther, que atrae a los fanáticos de las películas de superhéroes y del universo Marvel en particular. Tenés a Bohemian Rhapsody, que atrae a la gente que le encanta a Queen. De hecho, nosotros lo sufrimos un poco.
¿Un poco?
Sí, no fue tan grave, pero
¿un poco?
Yo les compartía...
Después de escuchar este podcast, no creo que los oyentes digan...
Van a volver.
Un poco.
No, yo digo, nosotros lo sufrimos.
Claro.
Cuando subimos el podcast de Bohemian Rhapsody, porque hubo mucho comentario de...
Sí.
Por último, a Star is Born, evidentemente hay más gente de la que yo creía que le gusta mucho Lady Gaga. No tenía la más puta idea. A lo que ves, a que nosotros me parece acá presentes, aún vos, Juli, que sos bastante más seguidora del cine de superhéroes, lo vemos por otro lado. Una película, por más que tenga la banda que más te gustó en el mundo, tiene que ser una buena película.
Tiene que ser, sí. Tiene que comunicar algo, tiene que tener una idea, tiene que ser una película, sí. más o menos.
Sin simplificarlo, hay un montón de cosas que puede ser una película y esa no es nada de todas
Exactamente.
Ellas.
Exactamente, y no hubo ninguna de esas que yo dijera que me parecía que merecían estar nominadas en esa categoría, ni ahí.
Y sin embargo lo estaban. Pero bueno, entonces tenemos esas cuatro... que dije al principio de un lado, esas otras tres del otro, y en el medio tenemos la película más tibia, que todos los años hay una película así, que está basada en hechos reales y que es para sentirse bien, y es, por más que termine de manera trágica, como sucede en películas tipo The Imitation Game, es sobre algo que te tiene que dejar esperanzado por la humanidad, bueno, y se la dieron a esa. Yo, otra metáfora que se me ocurrió minutos después de que terminó la entrega, era como que vimos el mundial de sabores de helado y tenés un montón de sabores clásicos pero al mismo tiempo complejos y muy queridos y otros que son como nuevos y muy populares y le dieron el premio a la vainilla.
Sí.
Que sí, es rica la vainilla. Yo me...
Está bien, pero cenaría no claro, que vas a elegir. Es más, no te vas a pedir un kilo
como,
de eso.
Sería como en The Good Place, frozen yogurt.
Exactamente.
Claro,
está bien.
Es como algo que pero, te gusta, pero que en realidad no está tan
bueno. Claro, pero hay algo que sabes que no termina de estar bueno.
Sí, o que lo, es algo que se puede disfrutar, porque de nuevo, ¿sí? Green Book la disfrutamos todos. Vos, Vicky, no estuviste en ese podcast, pero me imagino que también.
Sí, me gustó la película.
Es una película,
o sea,
que, se disfruta,
es una película
pero...
que si alguien me pregunta, che, ¿qué es esta película? Y digo, sí, mírala. O sea, no.
Claro, es una peli que quizás recomendás. Que... Yo se la hablé con mi vieja y le dije, mírala, te va a gustar un montón.
Bueno, ahí tenés.
Sí, yo a mi papá también le dije lo mismo, mírala, porque está Viggo Mortensen que le gusta y le va a
es
gustar,
divertido porque o sea, es esa clase de película que no es un gran halago, más para la clase de películas que nos gusta descubrir por ahí a los cinéfilos que ya tenemos mucho visto. Que es una película que se la podés recomendar a tu mamá.
No, igual yo a mis viejos les hice ver La Clansman, sí. Y les encantó. Okay, okay. O sea, no, yo sé de cine, bueno, porque mis viejos ven cine.
Mi vieja...
Pero por eso.
Claro, pero te quiero decir que te puede gustar Black Clansman y también puedes disfrutar Green Book. O sea,
claro,
es lo que nos pasó. Pero volviendo un poco a la alegoría del helado, o sea, teniendo en cuenta los otros gustos que hay en juego, no vas a elegir ese.
Y no.
Es raro.
Hay días que por ahí querés comer vainilla, sí. Pero al momento de decir cuál es el mejor sabor del año, de todo lo que es.
No vas a elegir ese.
Pero de vuelta pasa esto. Agradecí, suspiré un poco aliviado en cuanto a que no lo ganara Bohemian Rhapsody.
Sí, yo realmente me entró como un pánico cuando empezó a ganar así como muchos premios seguidos y dije, ay, por favor.
Sí, bueno, igual tampoco ganó tanto, ganó 4 y 2 son más.
Claro, pero fueron como medio seguidos.
Una seguidilla y dijiste, ay, se lo van a dar.
Igual,
no, se lo van a dar.
Si quieren, podemos hacer algo... Si quieren podemos hacer una simplificación. Normalmente el que se lleva mezcla de sonido también se lleva edición de sonido, así que es uno. Se llevó 3.
Bueno,
claro.
Con él.
Sí.
Con
él. Bueno, pero en realidad son 4.
Claro, pero en realidad, ahora la gente que hizo tiene 4 de los tipitos dorados.
Por más que no se llevó mejor película, fue la película más premiada de la noche.
Sí.
Con 4 premios.
¡Espanto!
Sí, es una cosa de locos.
¿Vice se llevó uno solo? La favorita.
Sí, Black Panther 3.
Black Clansman. Una de las mejores películas de los últimos 10 años. ¡Uno!
Uno solo.
Y aparte de eso, o sea, está todo bien con Green Book. Es una linda peli, te deja una buena sensación. No es claramente para que la premien con un Oscar. Pero ¿qué pasa? Está por el otro lado lo de Spike Lee, ¿entendés? Con un tema similar, está el tema del racismo presente. Sí.
En realidad...
Y es mucho más arriesgada, jugada, contestataria que lo que es...
Más Green inteligente.
Book, que es otra historia de cómo un blanco ayuda a un negro, ¿entendés?
Sí, entonces, un white savior. Sí, bueno, no se puede evitar hablar para mí de dos cosas diferentes. Una, le dieron muchos premios importantes a Roma, la película de Netflix. Si bien siempre subió como representante de la película Alfonso Cuarón, el director y director de fotografía. Por lo tanto, Netflix estuvo medio invisible ahí. Y al momento de premiar una mejor película, no sabes qué, todavía Netflix no se la vamos a dar porque nosotros hacemos cine. A mí me parece que eso no debe haber sido un factor menor. Si bien yo estaba convencido de que iba a ganar Roma y que eso iba a cambiar un poco el paradigma.
Yo también,
de...
o sea, en mi ranking era Roma, pero segunda era Green Book. Por
yo estaba re convencido de que Roma no ganaba ni
a palos. Yo estaba pero segurísima, hubiera apostado un montón que Roma no ganaba.
Bueno, cuando anuncian que ganó Green Book, aparentemente Spike Lee se levanta y se quiso ir a la mierda y la gente de seguridad lo paró. Y después Peel creo que lo busca y lo vuelve a traer. Hay algo muy curioso, que hace 30 años, Do the Right Thing, probablemente la mejor película de Spike Lee, una de las mejores películas, punto, se podría decir, compitió en los Oscar con una peli muy parecida que se llama Conduciendo a Miss Daisy.
En la misma categoría.
En la misma categoría y ganó Conduciendo a Miss Daisy.
¿En serio?
Y Spike Lee, una vez que se le bajaron los humos, se le bajó un poco la calentura, en alguna entrevista por ahí dijo, yo siempre pierdo con películas de gente que maneja a gente.
Sí, de gente que conduce a alguien en un auto.
Es muy triste. Realmente le dieron a Green Book la película más tibia de la categoría, cuando otra hablaba de temas similares, pero de una manera mucho más filosa, moderna, ¿sí?, que se siente trascendente. Tenemos otra, que es una película muy femenina, que de hecho dijimos, sus personajes principales son tres mujeres y aprueba fácilmente ese test horrible, test de Bechdel, que en realidad lo único que tiene de horrible es que la mayoría de las películas no lo pasan. O sea, es una película con mucha presencia femenina.
Los hombres están retratados como totales incompetentes en los momentos en los que están, no hacen nada trascendente. O están queriendo tener sexo, o están tratando de complotar en formas que no pueden, o están recontra calientes y no cogen.
Es un
No trascienden, son gente que no pincha ni corta los hombres.
Son hombres
en
un mundo de mujeres, y bueno, la mayoría de las veces es al revés.
Sí.
En Vice, como dijimos, es una película mordaz que va por otro tema y que es una historia de un político del pasado reciente de Estados Unidos que hoy en día tiene mayor relevancia que nunca. Si querías demostrar algo, tenías distintas cosas para demostrar y se lo dieron a la más tibia. Obviamente estoy dejando afuera las otras, por más que por ahí Black Panther también hubiera tenido algo, que hubiera representado algo, me parece que nunca se lo hubieran dado. Es rarísimo lo que pasó realmente.
Bueno, igual el mensaje es que podría haber sido peor.
Sí, es que siempre podría haber sido peor porque tenemos Bohemian Rhapsody. Justamente lo que pasa es eso, que Bohemian Rhapsody también ganó premios y premios importantes.
Claro.
Entonces hay mucho retroceso en esta entrega.
Sí, la verdad que el podcast lo empezamos hablando de que los Oscars hace mucho tiempo no son una cosa demasiado seria.
Pero alguna vez, yo la pregunta que me hago es si alguna vez lo fueron realmente. Porque nosotros estamos, sí, está bien, premiaron películas muy importantes a lo largo de la historia del cine. ¿Pero cuáles otras estaban alrededor?
Hitchcock jamás ganó mejor director.
Sí, puede ser.
Cuando ves la lista de directores que jamás ganaron un Oscar a mejor director, decís, bueno, tranqui Spike, estás en buena compañía.
Bueno, puede ser que no estemos comiendo la publicidad hollywoodense y estemos creyendo que alguna vez fue importante algo que nunca lo fue. Aún así, como había dicho hasta la sexta vez que hablamos de los Oscars, esta fue el...
Fue definitivamente la peor.
La ceremonia más bochornosa, más papelonera. En esta nota tan optimista, hablemos del PRODE.
Traigamos la alegría a la gente.
Claro. Hicimos un PRODE.
Tratemos de dejar la indignación un poco de lado para festejar el triunfo de una oyente que siempre nos acompaña muchísimo en las redes sociales y me puso contento ver que ella había sido la que ganó. Ana B. Corta Galindo, con 18 aciertos.
Sí.
Sí.
No se me ocurría la palabra que usar. Dicho sea de paso, 18 aciertos sobre 21, porque esta vez saqué los tres cortos. Y de hecho, si no se hubiese estado hablando de Free Solo y la de Ruth Bader Ginsburg...
Sí, también hubiera sacado esa categoría.
Capaz sacaba documental para que haya menos timba, menos tatetí. Así que felicitaciones, Ana. Te ganaste una remera de qué meses después de escuchar, roja con el nuevo logo, que todavía no existe, pero está en la fábrica haciéndose. Algo muy curioso y que cuando estuvimos sacando los resultados con Nico nos sorprendió realmente,
sí,
es que es el primer formulario que se llenó. O sea, hubieron casi 500 participantes, más que el año pasado, cosa que está bueno de ver, que cada vez haya más participantes. Este fue el primero en llenarse. Ana tenía el pro de ganador desde hace más o menos un mes. Días después de que se anunciaron las nominaciones, armé el pro de, así que eso
fue la primera en todo sentido, digamos.
Sí.
Después, bueno, para completar el podio con 17 aciertos está Pablo Carvajales. Y el tercer puesto lo comparten con 16 aciertos Luciano Pascual y Nacho Rebelo. Ese es el podio, pero lo más importante que estamos todos intrigados en saber es quién ganó entre nosotros. Y esto también es muy, muy curioso. Yo y Nico tenemos 9 aciertos y somos los que estamos abajo.
Somos los peores.
Juli tiene 11 aciertos, o sea que nos ganó, pero tampoco
sí,
nos
igual
ganó de una
manera. Muy floja, 11 sí, aciertos.
No nos ganaste de una manera tan digna, no, se podría decir. Vicky te gana, Juli,
sí,
con un acierto más, 12, sigue siendo sí, no tanto.
Pero
de todo el grupo responsable porque qué mes se llegue a ustedes semana a semana, el que más aciertos tuvo es Lucho, a quien siempre mencionamos acá como el, como el integrante silencioso del podcast, porque es el que me ayuda con las ediciones, con 13. Tampoco es que no pasó un montón, pero...
Ah, eso es que bueno, es silencioso, porque todo lo que sabe no lo dice y termina claro, ganando.
Tal cual. No, claro, no lo invitamos al podcast porque sabe más que ninguno de todos nosotros y nos
no
va a hacer quedar mal.
No queremos pasar vergüenza.
Claro.
¿Ustedes que votaron, Nico y Juli, estaban convencidos que no ganaba Roma?
Mejor película yo voté la favorita porque estaba convencida de que iba a ganar.
Y lo mismo en mi caso, también voté por la favorita.
Okay, o sea, hubiera amado que ganara Black Klansman porque fue mi película preferida del año pasado y una de las que más me gustó en los últimos años, no tengo ninguna duda, pero creí para mí ganaba de favorite.
Bueno, evidentemente
pensaste con la cabeza, pero no con la cabeza de los jueces.
No, claramente.
Evidentemente, entonces acá estamos 50 para Roma, 50 para The Favorite.
Bueno, y resultados generales, el 11% nada más votó por Green Book en mejor película, así que acertaron. Primer puesto por lejos es Roma con más del 50%. Segundo puesto de Favorite y tercer puesto Green Book.
Bueno, esto fue nuestro podcast de los Oscars del 2019.
Perdón por no poderles haber dado algo mejor de lo que fue la entrega.
¿Qué sé
yo? La entrega tampoco nos dio tanto a nosotros, así que...
Creo que...
Hicimos lo que pudimos con lo que nos dejaron.
A nuestros oyentes les gusta la polémica y el quilombo a algunos de ellos. Así que me parece que se van a entretener de escucharnos retorcernos de indignación.
Y van a estar haciendo quilombo en las redes.
Exactamente, que es lo que esperamos. Ustedes también en redes sociales díganos qué es lo que están pensando, qué piensan sobre esta entrega, si están tan indignados como nosotros. Y capaz no les jode tanto que Rami Malek tenga un Oscar y Christian Bale no en este momento.
Para Christian Bale bueno, tiene un Oscar.
Sí, tiene un Oscar.
Pero no lo tiene ahora.
Claro,
no tiene, eso es lo que cuenta.
El de este año no lo tiene. Sí, bueno, básicamente desahóguense con nosotros.
Los vamos a entender, sépanlo.
Si están tan indignados. Y esto no hace falta que se los diga, pero no teman en criticarnos y en acusarnos de infelices porque les seguimos tirando tierra a Bohemian Rhapsody y en menor medida a Star is Born. Como siempre, si les gusta lo que escuchan, los invito a que dejen una contribución en patreon.com/quemese, en donde aparte de obtener el placer de estar contribuyendo en un podcast que disfrutan escuchar, van a poder tener acceso a un montón de material exclusivo, ya sea podcast, escenas eliminadas y cosas por el estilo. Para comentarnos, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. Por costumbre pongo Facebook al principio, pero en realidad debería empezar a ponerlo al final porque ya nadie...
O dejar de mencionarlo.
Dejar de
o directamente
también.
Podría dejar de mencionarlo. Sin más que decir, esto fue Qué meses después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
Si no les gusta lo que hace esta academia, armen la suya y ganen las elecciones.